Bueno, si pensamos un poco en el panorama editorial actual, por lo general, cuando un debut literario aterriza en las mesas de novedades, suele venir acompañado de un ruido ensordecedor.
Ya, totalmente. Es casi como, no sé, un grito desesperado de juventud, ¿verdad?
Exacto. Una urgencia, o sea, casi volcánica, que viene a decir algo así como: mírame, aquí estoy, este es mi trauma y esta es mi visión del mundo.
Claro, es esa energía del principiante, el creador que llega a la página en blanco mientras, mientras todavía está aprendiendo a mirar.
Y a ver, hay muchísimo talento ahí, por supuesto. Pero también suele haber un andamiaje de exhibición personal brutal.
Sí, a veces incluso impulsado por, bueno, ya sabemos, estrategias de marketing puro y duro que buscan el escándalo o la frase lapidaria para redes.
Exactamente. Y a menudo nos encontramos con voces que sienten la necesidad de gritar muy fuerte simplemente para comprobar que su micrófono funciona.
Fíjate que es un mecanismo natural, casi un rito de paso. Pero claro, tiende a producir obras muy, muy centradas en el yo.
Demasiado centradas en el yo, diría.
Sí, el autor novato a veces utiliza el poema, o sea, no como un fin en sí mismo, sino como un vehículo para construir su propia identidad pública. Y cuando la audiencia se acostumbra a ese nivel de estridencia, pues desarrollar cierto escepticismo es inevitable.
Totalmente inevitable. Y precisamente por ese escepticismo, el caso en el que nos vamos a sumergir en esta inmersión profunda de hoy resulta tan, no sé, desestabilizador.
Es que rompe los esquemas, la verdad.
Los rompe todos. La misión de nuestro análisis a fondo de hoy es explorar un debut que se salta absolutamente todas las reglas no escritas del escritor novel.
Todas.
No estamos ante alguien que acaba de descubrir su voz y busca el foco. ¿Qué va? Estamos ante una autora que llega a la publicación después de haber pasado toda una vida, fíjate, obligándose a ser invisible por exigencias de su profesión.
Es fascinante.
Hablamos de la escritora Mia Reig y de su poemario debut, Parajes impares.
Un libro publicado este mismo 2026.
Eso es, por el grupo editorial Pérez Ayala, bajo su sello Poesía Eres Tú. Y todo el material que vamos a diseccionar hoy proviene de su perfil oficial en el portal nuestrosescritores.com.
Que de hecho es la página desde la que muchísima gente de nuestra audiencia nos está escuchando ahora mismo en portada.
Exacto. Y el contexto que nos da esa página web te obliga a, bueno, a recalibrar por completo tus expectativas antes incluso de leer el primer verso.
Claro, porque lo que emerge de este perfil no es la búsqueda de un impacto mediático, ni mucho menos.
¿Qué va? ¿Qué va?
Es la cristalización de una voz poética que ha madurado, o sea, a un fuego lentísimo, y completamente al margen de los cenáculos literarios o los premios para jóvenes talentos.
Es una propuesta que huye de la provocación vacía. Lo apuesta todo a la coherencia. Y a ver, para entender esa coherencia hay que mirar directamente a lo que esta autora ha estado haciendo durante las últimas 2 décadas.
Que es el primer dato que te frena en seco, la verdad.
Ya te digo, Mia Reig, nacida en Gandía, en la comarca de la Safor, publica su primer libro en 2026. La pregunta inmediata, casi cínica, que se hace cualquiera es: ¿pero dónde ha estado escondida?
Ya. ¿Por qué esperar tanto tiempo para dar el paso, no?
Pues la fuente nos revela que trae a sus espaldas más de 20 años de carrera profesional en un ámbito que está, vamos, a años luz de las fiestas de presentación editorial.
A años luz, ¿sí? Ha dedicado todo este tiempo a la educación inclusiva y a la pedagogía terapéutica.
Y claro, vamos a desgranar esto un poco, porque para quienes no estén familiarizados con las trincheras de la educación.
La pedagogía terapéutica no es simplemente enseñar matemáticas más despacio.
Para nada.
Es una disciplina clínica y educativa profundamente compleja. O sea, implica trabajar a diario con personas, a menudo niños o adolescentes, que enfrentan barreras invisibles enormes. Puede ser neurodivergencia, puede ser un trauma severo, bloqueos emocionales, y el profesional ahí tiene que descifrar silencios, interpretar frustraciones.
Construir un puente de comunicación donde literalmente no lo hay.
Exacto. Es un trabajo que drena muchísima energía y exige una supresión casi total del ego del educador.
Y fíjate, el texto de su perfil resume esa exigencia profesional con una frase que de verdad es para enmarcarla.
A ver.
Define su oficio indicando que exige, antes que ninguna otra cosa, saber escuchar sin sustituir la experiencia del otro.
Uf, qué barbaridad de frase.
A mí me dejó pensando horas, porque, a ver, Como seres unaros, nuestra configuración por defecto en una charla cotidiana es justo la contraria.
Claro, el instinto de saltar enseguida.
Eso es. Si alguien cuenta un problema, nuestro instinto rudimentario de empatía nos lleva a decir, ah, claro, te entiendo perfectamente. A mí me pasó algo parecido cuando...
Y sin darnos cuenta, ¡pum!, colonizamos el dolor ajeno. Robamos el foco.
Es una falsa empatía, en realidad.
Totalmente. La usamos para no tener que sostener el peso del silencio del otro, que incomoda mucho.
Y lo que Mia Reich ha hecho durante 20 años es entrenarse a diario en la contención.
Uh-huh.
Suprimir ese reflejo de proyectar sus vivencias sobre las de sus alumnos. O sea, el nivel de disciplina mental para sentarse frente a la vulnerabilidad absoluta de otra persona, recibir esa carga emocional.
Y ser capaz de procesarla sin intervenir, sin juzgar y, sobre todo, sin hacer la toya.
Exacto. Y siguiendo este hilo, a mí la trayectoria de Reich me sugiere una analogía muy concreta. Es como, como pensar en un técnico de sonido brillante.
Ah, me gusta. A ver.
Alguien que pasa 2 décadas encerrado en un estudio de grabación, pero que jamás se pone frente al micrófono principal. Su trabajo diario es afinar los instrumentos de los demás.
Ecualizar las voces de otros.
Limpiar meticulosamente el ruido de fondo. Ajustar las frecuencias para que el mensaje o el dolor de otra persona llegue nítido al mundo.
Claro, desarrollas un oído absoluto para las emociones.
Eso es. Y solo después de 20 años de hacer que los demás suenen con claridad, decide que, bueno, que finalmente está lista para grabar su propia pista.
Es una analogía perfecta para ilustrar la transición de la clínica a la página en blanco. Pero lo fascinante aquí, lo que realmente destaca de Parajes Impares, es cómo se materializa esa transición.
Porque uno esperaría anécdotas de alumnos, ¿verdad?
Lógicamente. Tras 20 años en ese sector, esperas un libro lleno de historias sobre las aulas o terapias. Sin embargo, su formación pedagógica no aparece como un tema argumental.
Uh-huh.
Aparece como un método literario súper riguroso.
O sea, la empatía clínica convertida en técnica de escritura.
Así es. Esa paciencia y precisión para no sustituir la experiencia del alumno se traduce en una decisión radical. Ella jamás afirma una emoción sin antes encontrar el dato físico que la haga irrefutable.
¡Qué interesante!
Porque, a ver, en términos poéticos, decir siento una nostalgia terrible pues es ruido. Es una abstracción vaga que al lector no le dice nada.
Claro.
El método de Reich busca incansablemente el objeto, el rincón, el anclaje material que encapsula esa nostalgia. Logra que el sentimiento sea innegable porque, bueno, porque está atado a la materia.
Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante al adentrarnos en la geografía física de su obra. Porque si su regla de oro es anclar la emoción en datos físicos, el paisaje adquiere un peso vital.
Fundamental, diría yo.
Hay una dinámica fascinante en cómo maneja ella el ocultamiento y la exposición. Fíjate en los detalles de su identidad. Los derechos de autor están a nombre de M.R. Reich Catalá.
Una firma burocrática, fría.
Sí, pero en la portada, de cara al lector, utiliza Mia Reich. Hay una voluntad clara de separar a la persona civil, la mujer con DNI que paga impuestos, de la voz poética.
Y proteger la identidad civil es un mecanismo de defensa muy comprensible, pero lo asombroso es que, mientras resguarda su nombre, desnuda por completo su geografía más íntima.
Totalmente.
Sus poemas no flotan en un éter inventado, ¿sabes? Las coordenadas son de una exactitud que corta. La fuente describe cómo todo está cimentado en el Mediterráneo valenciano.
Y las referencias te transportan de inmediato. No habla de una primavera genérica, romantizada. Ancla el poema en el olor a fresias blancas en una mañana de enero con sol.
Uh-huh.
Menciona el amanecer visto de una forma hiperespecífica desde la droga. O el detalle de un limonero que se guarda deliberadamente para la figura del padre.
Analicemos ese nivel de especificidad porque el enero con sol mediterráneo tiene una luz muy, muy particular. Es brillante, casi cegadora, pero a la vez el aire es cortante, muy frío.
Sí, sí.
Y las fresias blancas aportan ese perfume dulce, penetrante, en medio de esa atmósfera gélida. Al usar estos elementos, Reich demuestra qué significa conocer un lugar desde adentro.
Desde la experiencia vivida, no es una postal para turistas.
Exacto. No decora un escenario para que el verso quede bonito. Excava en la tierra que pisa para extraer de ahí la verdad emocional. El limonero del padre no es un símbolo inventado.
Es un ser vivo con raíces que actúa como testigo de la memoria familiar.
Eso es.
La fuente, que su territorio es una frontera constante entre la pérdida y la continuidad, y también entre la memoria privada y la justicia histórica.
Claro, lo liminal siempre es ese espacio incómodo, ¿no? El umbral de la puerta, donde no estás ni dentro ni fuera. Y es el eje central para descifrar el libro.
Porque cuando habla de pérdida y continuidad, se refiere a que, bueno, la muerte o la ausencia no es un vacío absoluto. La persona ya no está, eso es la pérdida.
Pero el limonero sigue ahí. Y exige ser regado, florece cada año, esa es la continuidad. Pero ojo, que el texto da un paso más al mencionar la justicia histórica.
Y aquí te pregunto, ¿cómo se entrelaza un concepto tan denso como la justicia histórica con algo tan íntimo como un limonero o unas fresias?
Pues lo logra negándose a escribir panfletos políticos. Porque la justicia histórica en otras manos a menudo es un discurso abstracto, lleno de grandes palabras pero sin textura vital.
Ya.
Reich toma esas grandes tragedias y las reduce a la escala de la memoria privada. Se acerca con la misma imparcialidad clínica de la pedagogía. No quiere dar un meeting, quiere levantar acta.
Anclando la memoria dolorosa en las rocas de la droba o en la luz de la safor.
Exactamente. Demostrando que la poesía no necesita inventar florituras para ser vanguardista. Le basta con buscar la verdad tangible, rocosa, de la historia que esconden los lugares.
Y aquí, fíjate, llegamos al punto de fricción más grande de nuestro análisis de hoy. Un choque de conceptos que parece irreconciliable.
A ver.
Porque hemos establecido que su gran obsesión es la solidez. Busca la roca, la raíz, lo irrefutable. Todo apunta a la permanencia. Pero de manera desconcertante, ella le atribuye a su escritura una fragilidad llevada al límite absoluto.
Es la contradicción fundamental de su poética. La paradoja entre lo sólido del paisaje y la vulnerabilidad extrema del acto de escribir.
Hay una cita directa de uno de sus poemas más personales que, bueno, ilustra este abismo. Afirma haber escrito sus versos, y cito textualmente, en un pergamino de agua, para que se borre enseguida, pues temo fracturar mi alma.
Uf. La imagen del pergamino de agua es poéticamente intachable.
Impecable, sí.
Pero, como decíamos antes, psicológicamente devastadora. Implica que solo enunciar sus recuerdos, invocar ese paraje liminal, es un riesgo letal para su integridad.
Teme que la escritura la rompa en pedazos.
Anhelar que tus palabras se borren revela un pudor inmenso. O sea, la fantasía de que el poema sea un acto efímero.
Un suspiro que desaparece.
Exacto. Sin dejar rastro ni pruebas que le puedan causar dolor al releerlas.
Pero claro, aquí tengo que hacer de abogada del diablo. Esa fantasía choca de frente con la realidad física. Si de verdad tienes un miedo tan genuino a fracturarte el alma, si quieres que tus palabras se disuelvan en agua, ¿por qué firmas un contrato editorial?
Claro, esa es la gran pregunta.
¿Por qué someterse al proceso industrial de imprimir un libro en papel? Publicar con Pérez Ayala en 2026 es lo más opuesto a un pergamino de agua.
Es fijar la tinta.
Es que el libro tiene un lomo, un código de barras, ocupa espacio físico en librerías donde un desconocido lo va a leer 100 veces. Es un acto de permanencia absoluta.
Profunda. Nos obliga a preguntarnos por qué publicamos el arte. ¿Qué sentido tiene fijar el dolor en tinta indeleble si tu instinto pide que se borre? La respuesta, según nos muestra el análisis, es que ella no concibe publicar como exhibicionismo.
No lo saca para que le aplaudan.
¿Qué va? Ni para engordar su ego. Si el poema fuera solo suyo, te aseguro que lo dejaría deshacerse en el agua.
Entonces, si no es para ella, ¿para quién asume semejante riesgo?
Lo asume porque entiende la literatura como una vocación de servicio estricta. La fuente lo dice de forma soberbia. Publica para que alguien que carga algo sin nombre encuentre la frase exacta que le faltaba.
Y ahí encajan todas las piezas de su vida. Volvemos a la educadora de pedagogía terapéutica.
Claro, durante 20 años ha sido testigo de esa asfixia, de la desesperación de sentir un duelo o una angustia enorme y no tener vocabulario para expresarlo.
Cargar un peso sin nombre.
Eso es. Entiende el libro como una herramienta que le cede a un tercero.
O sea, al publicar Parajes Impares, al aceptar que el pergamino de agua sea un bloque de papel, ella hace un sacrificio personal.
¿Se pone en riesgo?
Expone sus memorias de la Safor porque tiene la certeza de que un lector anónimo que no sabe explicar su dolor, al leer sobre las fresias blancas, sentirá que por fin alguien le ha puesto palabras a su silencio.
Usa su fragilidad como andamio para sostener a otros.
Que es posiblemente la definición más alta de la literatura. Y si asumimos que es un acto de servicio, la manera en que cierra su libro es la prueba definitiva. Porque el final de este poemario es una anomalía estructural rarísima.
Muy pocas veces ves una decisión arquitectónica así en una ópera prima.
Es que pensemos en la anatomía clásica de un debut poético. Las últimas páginas suelen ser el gran clímax del autor.
El solo de guitarra final, ¿no?
Tal cual. El yo poético ofreciendo su gran conclusión, la consagración. Pero Mia Rey desaloja su propia voz del final de su libro para hacer un rescate histórico.
Se despide con un homenaje a otra mujer, a la artista de la generación del 27, Marga Gil Roset.
Y para entender este gesto, hay que recordar que la generación del 27, siendo brillante, tuvo un canon muy masculino que marginó a las llamadas sin sombrero.
Marga Gil Roset fue una de ellas, una escultora e ilustradora de un talento feroz. Y el perfil biográfico que Rey rescata culmina en un dato desolador, que murió trágicamente a los 24 años.
Y fiel a su método, Rey no aborda esa muerte desde una tragedia vaga. Se enfoca en un anclaje físico irrefutable. Detalla que Marga murió, cito, sin recibir el único beso que pedía.
Y esa es la clave. Al aislar ese beso no recibido, materializa el dolor de una juventud truncada en un gesto físico que el lector siente en la piel.
Totalmente.
Pero lo importante es cómo funciona este poema final. Define qué es la poesía para Reich. No es un escenario ni un púlpito, es un custodio.
Y la palabra custodia, fíjate, tiene un peso casi eclesiástico legal. Habla de salvaguardar algo de enorme valor que está en peligro de perderse.
Claro, al ceder sus páginas finales de este debut en 2026, toma su minuto de gloria con todos los focos editoriales encima y lo usa para proyectar luz sobre Gil Roset.
Es la manifestación última de sus 20 años de aprendizaje. Saber escuchar sin sustituir al otro.
En el momento crucial, Mia Reich guarda silencio para que la historia de otra mujer no sea devorada por el olvido.
Y bucear a fondo en este perfil de nuestrosescritores.com resulta ser una cura de humildad tremenda frente a la superficialidad de tantos lanzamientos hoy en día.
Desde luego que sí. Nos demuestra que Parajes Impares es mucho más que una colección de poemas.
Es la destilación de 2 décadas descifrando el silencio en las aulas. La maestría de atar emociones a la tierra húmeda de la Safor, a la luz de la droba. Y, sobre todo, la renuncia al protagonismo para ser el refugio de las memorias perdidas de otros.
Nos enseña, y esto es clave, que el tiempo pasado en los márgenes, en profesiones de cuidados como la pedagogía terapéutica, no es un desvío para un artista.
Para nada.
Es el laboratorio más riguroso para comprender de verdad la condición humana, antes de atreverse a escribir sobre ella.
Y al llegar al final de este recorrido, a mí no deja de darme vueltas esa tensión entre el deseo de borrarse y la realidad de publicar. Me sugiere una reflexión.
A ver, cuéntame.
Reich anhelaba que su obra fuera un pergamino de agua para desaparecer de inmediato y protegerse. Y esa fragilidad contrasta brutalmente con la época en la que vivimos.
Ya, la obsesión por la permanencia.
Nuestra cultura actual está aterrorizada por desaparecer. Buscamos dejar una huella digital permanente, grabamos en piedra virtual cada pensamiento trivial, cada comida, para construirnos un monumento indestructible en las redes.
Una permanencia digital que a menudo está vacía. Una arquitectura de la identidad, pero sin habitante dentro.
Exactamente. Y esto plantea una disyuntiva fascinante para quienes nos escuchan. ¿Es posible que nuestra obsesión moderna por la permanencia artificial nos impida alcanzar el nivel de honestidad brutal de Mia Reich?
¡Ostras, qué buena pregunta!
Tal vez solo cuando estás dispuesto a que tus palabras se diluyan, cuando aceptas el riesgo de escribir en un pergamino de agua, te atreves a contar la verdad que realmente importa. Y paradójicamente, al soltar el control, logras crear una obra que perdurará más que cualquier rastro digital.
Claro, porque si es un pergamino de agua, la única forma de evitar que se borre enseguida es que el lector la lea y le dé cobijo.
Exacto.
El arte perdura no porque grite más fuerte, sino porque toca un nervio humano tan universal que las generaciones venideras se niegan a dejarlo desaparecer.
Es un pensamiento para llevarse a casa y masticarlo con calma, desde luego.
Sin duda.
Ostras, qué buena pregunta.
Tal vez solo cuando estás dispuesto a que tus palabras se diluyan, cuando aceptas el riesgo de escribir en un pergamino de agua, te atreves a contar la verdad que realmente importa. Y paradójicamente, al soltar el control, logras crear una obra que perdurará más que cualquier rastro digital.
Claro, porque si es un pergamino de agua, la única forma de evitar que se borre enseguida es que el lector la lea y le dé cobijo.
Exacto.
El arte perdura no porque grite más fuerte, sino porque toca un nervio humano tan universal que las generaciones venideras se niegan a dejarlo desaparecer.
Es un pensamiento para llevarse a casa y masticarlo con calma, desde luego.
Sin duda.
Así que, para toda la audiencia que nos está escuchando desde la portada de la web oficial, os animamos encarecidamente a sumergiros en este territorio poético. Toda la información, el perfil detallado y las opciones para adquirir el libro están ahí mismo, en nuestrosescritores.com/Gyarágig.
Es una oportunidad excepcional para sostener el trabajo artesanal del grupo editorial Pérez Ayala y el sello Poesía Eres Tú.
Que demuestran una valentía enorme, apostando por una voz que exige lectura pausada y reflexión profunda. Acérquense a parajes impares y comprueben por sí mismos cómo se siente encontrar esa frase exacta que le ponga nombre a lo que llevan cargando en silencio. Hasta la próxima inmersión profunda.